¿Qué espera el Señor de nosotros, su iglesia, su pueblo?
Hola iglesia, buenos días. Soy Rafael, uno de los ancianos de la iglesia. Como pueden ver, muy viejo, casado con Casi, padre de Madu, aquí en la iglesia, soy responsable del ministerio de eventos, junto con estas mujeres maravillosas que me ayudan constantemente. Y, durante los últimos 2 años, he tenido el privilegio de facilitar el curso Alfa. Si aún no lo has escuchado, es un tiempo relajado donde aprendemos sobre Dios, quién es Jesús, y el Espíritu Santo, especialmente para aquellos que aún no conocen a Cristo, o que quieren profundizar su conocimiento del Señor. Están invitados. Comienza este martes, 14 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en la oficina de la iglesia, en el tercer piso.
El tema de hoy es, ¿qué espera el Señor de su iglesia, de su pueblo? Este tema me ha acompañado desde que el pastor Clint amablemente me pidió que predicara. El Señor ha estado trabajando en mi corazón durante las últimas 3 o 4 semanas previas a este día. Lo curioso es que el Señor ha estado obrando en mi corazón, y la manera inicial en que este mensaje comenzó era completamente diferente de lo que traigo hoy. El Señor ha trabajado en mi corazón hasta aquí, y espero que me acompañen para escuchar lo que el Señor quiere hablar a su corazón en la carta de Pablo a Tito. Oremos antes de comenzar. Señor Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy, de poder hablarle a tu pueblo. Señor, humilla a tu siervo para hablar solo lo que es verdad, lo que tú revelas en tu palabra. Ni más ni menos. Fidelidad a ti, Jesús. Ayúdame, Padre, a entregar esta palabra a mis hermanos y hermanas, y prepara sus corazones para recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Contexto histórico y objetivo. Esta carta fue escrita por Pablo, probablemente entre los años 62 y 66. No se sabe con certeza si fue entre 1 Timoteo y 2 Timoteo, pero sigue existiendo la posibilidad de que esta haya sido la primera carta que compone el Nuevo Testamento. A partir de ahí, vemos con más detalle lo que se menciona aquí en las siguientes 2 cartas pastorales, que es como se llaman estos 3 libros. Su propósito principal es recordarle a Tito la misión que Pablo le había encomendado: establecer ancianos y líderes en las iglesias de Creta, entre un pueblo conocido como glotones, perezosos y calumniadores, y entre quienes las enseñanzas judaizantes, es decir, hacer que la gente mire solo hacia la ley y no hacia Cristo y su perfecto sacrificio. Se estaban volviendo cada vez más comunes en la iglesia, causando divisiones. Temas tratados en el libro. Comencemos con una vista aérea de los capítulos. El capítulo 1 comienza con el saludo y reconocimiento de Pablo a Tito. Habla de los atributos de un presbítero. Aquí en la iglesia del Evangelio somos conocidos como ancianos. Y podemos leer rápidamente la advertencia sobre las enseñanzas judaizantes entre la gente de Creta, dentro de la iglesia, que eran un pueblo glotón, perezoso y calumniador. El capítulo 2 aborda cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia, y cómo deben comportarse los hombres mayores, las mujeres mayores, las mujeres jóvenes y los jóvenes en general. Pablo enfatiza el poder de la gracia salvadora de Cristo y las expectativas sobre cómo debemos conducirnos los creyentes. Este capítulo será el enfoque de hoy, y volveré a él en breve, pero no antes de presentar un panorama general del capítulo 3. En el capítulo 3, hay una advertencia general sobre el comportamiento de los creyentes y la obediencia a las autoridades, la lucha contra las enseñanzas falsas, y el mensaje de que Tito, después de cumplir su misión, pasaría la responsabilidad a Artemas y Tíquico. También se menciona el apoyo para el envío de Cenas y Apolo, lo que muestra que incluso una iglesia en sus primeros días tenía un enfoque misionero. Si aún no has leído Tito, te invito a hacerlo hoy después del servicio, y durante la semana. Por favor, reflexiona sobre este mensaje tan poderoso. Ahora, centremos nuestra atención en el capítulo 2 de Tito.
Énfasis en el capítulo 2. Tenía la intención de predicar todo el libro de Tito. Pensé, oh, solo 3 capítulos, lo terminaremos en nada de tiempo. Estaba equivocado. El Señor llamó mi atención a tantos aspectos de mi vida que me sentí paralizado. Estoy agradecido de que Clint me ayudara a prepararme y me guiara para enfocarme en el capítulo 2. Tampoco puedo olvidar a nuestro hermano Jerry, quien también me ayudó revisando y dándome algunas orientaciones. Gracias a ambos, comencemos con la lectura completa del capítulo 2 y luego reflexionaremos sobre él parte por parte.
Capítulo 2. Tú, en cambio, debes enseñar lo que es conforme a la sana doctrina. Enseña a los hombres mayores a ser moderados, dignos de respeto, sensatos y sólidos en la fe, en el amor y en la constancia. Asimismo, enseña a las mujeres mayores a comportarse con reverencia, a no ser calumniadoras ni adictas a mucho vino, sino a enseñar lo bueno. Así podrán aconsejar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, trabajadoras en el hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. De igual manera, anima a los jóvenes a ser sensatos. En todo dales ejemplo haciendo el bien. Con tu enseñanza muestra integridad, seriedad y un lenguaje sano e irreprochable, para que los que se oponen se avergüencen y no tengan nada malo que decir de nosotros.
Enseña a los esclavos a someterse a sus amos en todo, a tratar de agradarles, a no responderles ni robarles, sino a mostrar que se les puede confiar plenamente.
Para que en todo hagan atractiva la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a toda la humanidad. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, y a vivir en este mundo de manera justa, sobria y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí mismo un pueblo propio, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie.
Reflexión sobre el texto. Versículo 1. Pero tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Este aspecto es muy importante. Pablo está aquí combatiendo el error que se estaba propagando dentro de la iglesia. Y por eso Tito necesitaba ayudar a los creyentes en Creta no solo a fortalecer su conocimiento, sino también a asegurarse de que su comportamiento fuera coherente con lo que creen. Este es el antídoto más eficaz, es decir, la medicina para curar del veneno, contra el error. Lo que me lleva a mi primer punto. Unidad en la comprensión de la palabra de Dios. Debemos construir una vida basada en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Juntos, en el mismo espíritu. ¿Qué significa sana doctrina?
Significa enseñar, aprender y buscar en la Biblia las enseñanzas de Jesús.
Sin embellecerla ni afearla, sin exagerarla ni despreciarla, ni hacerla más pequeña.
Siendo fieles a la palabra de Dios. La sana doctrina significa aferrarse a la palabra fiel, fomentando la enseñanza sana, buscando la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre y permaneciendo irreprensibles. Esto es de lo que Pablo habla en 1 de Timoteo 6, 3 al 5.
Pablo nos advierte además en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, que llegará el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina y se rodeará de maestros conforme a sus propios deseos, quienes se sentirán incómodos y se negarán a escucharla.
Quiero invitarte en este espíritu de unidad y comenzando a construir este conocimiento coherente, a visitar conmigo el sitio web de la iglesia y leer juntos en qué creemos, en qué creemos. No importa tus circunstancias o dónde hayas estado, le importas a Dios. Todos somos imperfectos, salvados por gracia mediante la fe en Jesucristo.
Nuestra Iglesia cree en las doctrinas esenciales del cristianismo histórico y bíblico. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y autoritativa. Creemos que hay un solo Dios, existente eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte en la cruz por nuestros pecados, y su resurrección y regreso. Creemos que todas las personas son pecadoras por naturaleza y condenadas por Dios. Creemos que Dios, en su gracia, ha provisto salvación para todos los que lo invocan.
Somos una iglesia internacional, una iglesia que en su mayoría habla inglés, pero la razón de nuestra unidad siempre debe ser que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, que confesamos el Evangelio. Pero cuando se trata de asuntos secundarios, puntos de vista o preferencias, no siempre estaremos unidos. Especialmente porque venimos de diferentes nacionalidades, países y denominaciones. Para lograr esto, necesitamos usar la máxima: unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial, y amor en todas las cosas. Esto es hermoso y útil, pero no soluciona nada. Y este es el mayor desafío para el liderazgo en las comunidades: mantener a las personas unidas. Mi segundo punto es: la iglesia es una familia. En los buenos y malos tiempos, debemos convertirnos en una iglesia que camina junta, que es como una familia, que aconseja, nos aconsejamos unos a otros, y con eso veremos lo que dicen los versículos 2 al 9.
Versículo 2. En cuanto a los hombres mayores, deben ser sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia.
Estos hombres son en quienes la iglesia siempre puede confiar. Probablemente conoces a alguno de ellos en tu iglesia de origen, y ciertamente los reconoces aquí también. Son los que están listos en todo momento. Tienen un buen conocimiento de las Escrituras y una relación con Dios. Y son quienes caminan junto a los hombres más jóvenes. Yo mismo tengo dos ejemplos muy hermosos de hombres que caminaron conmigo. El primero es Salomón, quien me presentó el Evangelio cuando yo no quería saber nada de Dios. Y él siempre estuvo allí, animándome, orando por mí. Solo años después la gracia del Señor me alcanzó. El segundo fue Gabriel y su esposa Marina. Ellos estudiaban con nosotros, llamaban para orar cuando era difícil hacerlo solo. Si hoy estoy aquí, también es por Gabriel. También el hermano Jerry, el pastor Clint. Nuestra iglesia ya es multigeneracional, y somos capaces de desarrollar nuestras relaciones en profundidad, no solo esas charlas rápidas después del servicio. Debemos profundizar nuestras relaciones. Por supuesto, debemos acercarnos unos a otros con cuidado, porque no todos en la iglesia son de Dios. Además, debemos recordar que la iglesia no es un lugar para personas perfectas. La iglesia se parece más a un hospital lleno de personas enfermas. Aquí seremos invitados no solo a amar, sino también a perdonarnos los unos a los otros. Seamos astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Seamos cautelosos al entrar en relaciones, pero intencionales.
Versículos 3 al 5. Asimismo, las mujeres mayores sean reverentes en su comportamiento, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Deben ser maestras de lo bueno, para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, puras, cuidadosas de su casa, bondadosas y sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Es interesante que a Tito no solo se le llama a nombrar ancianos en Creta, sino también a desarrollar el liderazgo femenino aquí. Considera el importante papel de las mujeres mayores al aconsejar a las más jóvenes, es decir, aquellas que han estado casadas por más tiempo aconsejando a las que se han casado recientemente o están a punto de casarse. Son serias, no participan en conversaciones dañinas, no chismean, y no se dejan llevar por pasiones ni adicciones.
son maestras de lo bueno. Siempre están dispuestas a servir primero a sus esposos y sus hogares, a sus hijos y a sus iglesias. Cuando se trata de someterse a un esposo, no significa estar bajo el yugo de un esposo abusivo. El abuso es un delito y debe ser tratado como tal. Aquí significa que comparten una misión juntos, en la cual el esposo es el líder y ella es la ayuda idónea. Significa que juntos trabajarán para el bien de su familia y su comunidad. Para las mujeres jóvenes, lean Efesios 5 y Proverbios 31, y disfruten de la belleza y alegría de una mujer honorable, trabajadora y fiel. Dios se agrada de su servicio.
Versículos 6 al 8. Asimismo, anima a los jóvenes a ser sensatos en todo. Muéstrate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras. En tu enseñanza, muestra integridad, seriedad y una palabra sana e irreprochable, para que el que se oponga se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Cuando somos jóvenes, queremos conquistar, arreglar el mundo. Estamos llenos de energía y a menudo lo que nos molesta no es la verdadera fuente de nuestra indignación, sino el resultado de acciones y eventos pasados que no comprendemos. Debido a que tenemos tanta energía, tanto deseo, tanta prisa, somos incapaces de apreciar o verificar con precisión las diferentes posibilidades y aspectos de ciertos temas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dice Salomón en el libro de Proverbios: el Señor nos llama a ti a crecer en la sabiduría que viene de lo alto, a ser buenos oyentes, a buscar comprensión con todo nuestro corazón, a ser moderados, observadores, reflexivos, rectos y a conducirnos de manera irreprochable. Es a partir de comprender el poder y la majestad de Dios que vendrán nuestro conocimiento y la búsqueda incansable del conocimiento del Señor.
Y cuando Pablo le habla aquí a Tito acerca de que el adversario se avergüence, porque no tiene nada de qué decir contra nosotros, podemos pensarlo de dos maneras. Una se refiere al enemigo, los cretenses judaizantes, pero también podemos colocar a Satanás como nuestro enemigo. Que nosotros los jóvenes, muchachos y muchachas aquí, busquemos vivir una vida de santidad. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando del trayecto, de los días buenos y los días malos. De caer y levantarse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1. Por lo tanto, debemos esforzarnos por vivir sinceramente delante del Señor. Y como hoy no hay esclavos entre nosotros, todos somos asalariados, empresarios o estudiantes, nos invito a reflexionar sobre el tipo de servicio que ofrecemos a nuestros hermanos y hermanas, jefes, cuidadores, para maestros para los estudiantes, y hago mi tercer punto. Cualquiera que sea la tarea que hagan, háganla como para el Señor. Colosenses 3:23 al 24, versículos 9-10. Los siervos deben obedecer a sus amos en todo, dándoles motivo de satisfacción. No deben ser respondones ni robar, sino mostrar completa fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador.
La honestidad en mi conducta y la suavidad en mi hablar son prueba de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Que recordemos que el Señor es fiel con nosotros y que a Él servimos, no a los hombres. Cuando servimos a otros, servimos directamente a Dios. Sé que el contexto aquí es realmente el de la esclavitud, pero podemos trasladar esto fácilmente a nuestras relaciones al considerar nuestra actitud y fidelidad. Versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Mi cuarto punto. Deleítate en la gracia, gracia que obró nuestra salvación. Efesios 2, 8, 9.
Salvación para todos, en este contexto, significa para todos aquellos a quienes el Señor ha alcanzado, los que lo han aceptado como Señor y Salvador. Si estás aquí esta mañana y aún no has puesto tu confianza en el Señor, hoy es el día de salvación. Si comprendes que Jesucristo es el único camino hacia una vida pura y plena, y que Él te traerá una nueva vida, te invito a invocar su nombre y rendirle tu vida hoy. Puedes venir aquí a orar conmigo tan pronto termine el mensaje, y yo te guiaré sobre qué hacer después. Si aún no comprendes, pero tienes curiosidad sobre este Jesús, igualmente te invito a orar aquí conmigo, y ambos vengan a Alfa. Únanse a nosotros. Recuerda, empieza el martes.
De vuelta al versículo. Lo que es visible en este pasaje es que Pablo le está recordando a Tito, pero dirigiéndose a la iglesia directamente, ya que Tito fue un hombre que caminó con Pablo durante mucho tiempo y fue uno de los últimos en permanecer con él, firme en el Evangelio hasta su encarcelamiento y muerte. Estoy convencido de que esta carta fue leída a las iglesias en Creta, y aquí Pablo enseña la doctrina de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, derramado sobre la vida del creyente, para que esté listo y perfectamente equipado para toda buena obra. Aquí sabemos que Pablo se dirige a todos los que creen en Cristo, y es por medio de esta gracia salvadora y regeneradora que el creyente puede vencer al mundo. Primero, siendo salvo, y luego operando la gracia que santifica al creyente, por la cual cada día nos hacemos más como nuestro Salvador, esperando encontrarlo en gloria. Este poder que nos transforma nos capacitará para realizar las obras de justicia preparadas por el Señor para la edificación de su iglesia, su pueblo, mediante la enseñanza y la lectura pública de la palabra, la comunidad de los santos, la iglesia y la oración. Exactamente, necesitamos pasar tiempo como el Señor. Necesitamos pedir su favor, buscar su rostro, buscar su guía. Y ninguna de estas acciones nos sale naturalmente. Necesitamos apartar tiempo en nuestras agendas y darles prioridad. Y todo lo exitoso comienza pequeño. No tienes que empezar orando 3 horas, como los grandes de nuestro tiempo, como Billy Graham y Martin Luther King. Estos hombres empezaron poco a poco. Hoy entra en tu cuarto y habla con el Señor. Haz una petición. Abre tu corazón. Pídele que te ayude a crecer en intimidad con Él. Deja que el Espíritu Santo obre. Deleítate en la gracia. Dedica tu tiempo a Dios diariamente e intencionalmente, y Él actúa. Después cuéntame cómo ha cambiado tu vida. Si cada uno de nosotros da el simple paso de pasar 1 minuto al día con el Señor, una oración corta y un versículo en tu Biblia, ya sea física o en una aplicación, te garantizo que verás cómo cambia tu vida. Tu comunidad cambia, y experimentarás el poder de Dios en tu vida.
Y finalmente, el versículo 15. Enseña estas cosas. Exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie.
Y aquí está mi punto final. Aprende todo con el propósito de enseñar. Fuimos llamados a enseñar la palabra de Dios a toda criatura. Así que busca a Jesús en las Escrituras con el propósito de aprender acerca de Él, así como también con el propósito de enseñar a otros. Con este último versículo, también viene la culminación de este cambio positivo, que creará un hermoso ciclo, una ola, que nosotros, los líderes, hemos soñado ver suceder y que encomendamos al Señor para que lo haga realidad en la iglesia del Evangelio. Que nuestra iglesia sea un lugar donde aprendamos y enseñemos la palabra de Dios, donde nos exhortemos y aconsejemos unos a otros en amor. Y crezcamos hacia nuestra meta, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que despertemos un interés genuino en la vida de los demás, así como Salomón y Gabriel, mis amigos, amados hermanos, invirtieron en mi vida, que sinceramente invirtamos en la vida de los demás. De esa manera, ninguna falsa enseñanza se esparcirá. Ningún chisme, ninguna calumnia, ningún resentimiento,
sino que veremos florecer la amistad, creceremos mutuamente, relaciones fuertes y profundas, perdón, sanidad porque estamos arraigados en la palabra, y miramos directamente al autor de nuestra salvación, Jesucristo, quien continuará la obra que comenzó hasta el día en que regrese para llevarnos a vivir con Él en gloria. Y aquí concluyo el mensaje de hoy. Espero que el Señor haya hablado a tu corazón, y que nos ayude a hacer una diferencia en la vida de los demás. Inclinen sus rostros, oremos.
Señor Dios, mi querido Padre, encomiendo nuestra Iglesia del Evangelio en tus manos, para que sea un canal de bendición en esta ciudad, en este país. Señor, te pido que mis hermanos y hermanas estén convencidos de que necesitamos crecer en el conocimiento de ti, y tener intimidad contigo, Dios. Te pido, Señor, que rompas nuestro orgullo y nos permitas acercarnos más a ti, Señor, para disfrutar lo mejor que has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros, a respetarnos mutuamente, a interceder los unos por los otros, a crear relaciones duraderas y profundas basadas en la palabra de Dios, con toda pureza y honra. Concédenos una relación íntima contigo, que seamos plenamente capaces de manejar tu palabra, de aconsejarnos mutuamente, exhortarnos unos a otros y de disfrutar una comunidad que crece hacia ti, no en número, Señor, no en elocuencia, no en palabras bonitas y vacías. El Señor no mira el rendimiento, el Señor mira el corazón. Oro, Señor, para que nos hagas plenamente capaces de toda buena obra. Que seamos honestos, justos y dispuestos a entregarnos los unos a los otros en el servicio del Señor y en las necesidades de los demás. Que nadie entre nosotros esté necesitado, y que seamos sal y luz dentro de tu iglesia, entre tu pueblo, y que proclamemos el Evangelio con valentía en este país. En el nombre de Jesús, amén.
Entonces, si el Señor te habló esta mañana, ven a encontrarme aquí al frente. Este es el tiempo de invitación y durante este tiempo damos la bienvenida a quienes deseen orar juntos. Yo estaré aquí abajo. El hermano Jerry va al primer piso. Nos encantaría orar contigo.